los lunes, en Punto de Encuentro, son otra historia, con el sensei Ale Jiménez.
Es una historia sin principio ni fin, de esa que ves por ahí. Lo único...
For the other half of the sky.
Hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman,
I'm 11 de la mañana con 9 minutos. Alejandro Jiménez, bienvenido.
¿Cómo andan? Bueno, Mariano, un gusto verte.
Gracias.
Después de tu periplo. Gracias
para mí, ¿no? También.
Escuchamos a Woman, porque el miércoles, esta semana es la semana del Día Internacional de la Mujer. Hay unas peculiaridades con respecto a Woman, que es obviamente John Lennon, que es de... ¿Saben de cuándo la grabó John Lennon?
¿Cuándo?
En noviembre del 80, y muere el 8 de diciembre. Creo que fue su última canción grabada, dedicada a Yoko Ono.
La Virgen.
Yoko, que cumplió 90 años hace poco, ¿no? Hago un paréntesis. Hoy cumple 90 años Mariano Arana.
Saludos para el arquitecto.
¿90 años?
Sí, 90 años. Después quizás el lunes que viene haga algo de patrimonio.
Yo lo entrevisté el año pasado por un libro de Montevideo. Estaba muy bien.
90 años.
Increíble.
La letra de Woman es premonitoria, es increíble. Dice... Por favor, recuerda que mi vida está en tus manos. Llévame muy cerca de tu corazón. ¿Qué cosa? Digo, o sea, es premonitoria, ¿no? Evidentemente, porque estamos hablando un mes antes, ¿no? O sea,
increíble.
Obviamente,
pues, sí,
destino después. Voy a agradecer a Gabriel Busker. No sé si andan a mediodía por la Plaza Matriz. Es quien toca la guitarra allí, canta muy bien. Y le dije, tírate Woman, ¿no? Y le grabé y a su vez yo al fondo invitando a escuchar un reel que hice en mis redes, que recuerdo también, alejandrojiménez.r. Instagram, Alejandro Jiménez Rodríguez es Facebook y Ajimero23 es Twitter. Bueno, y esto tiene que ver porque hoy vamos a hablar un poco el Día de la Mujer en base fundamentalmente a el Día de la Mujer, que todos vamos a recordar, a refrescar. En 1908, 129 mujeres mueren en un incendio en una fábrica en Nueva York, ¿no? De ahí también se dice que el color violeta, que es el color ¿no? de la lucha de las mujeres, tiene que ver con las telas, el humo de las telas de los uniformes de las que murieron, ¿no? Que era precisamente de ese color, y de ahí viene ese color emblemático. Y hoy vamos a hablar a través, como lo hemos hecho otras veces, ¿no? Hablar de historia a través de las series de Netflix o de películas o sea, realmente producciones, siempre haciendo, yo creo, dos precisiones. En primer lugar, yo no voy a hacer una crítica de cine, esto era como una historia, no voy a hablar de lo que es la parte cinematográfica, obviamente. Y la otra precisión importante es que vamos a hablar de dos producciones que tienen que ver con hechos verídicos. Lo que no quiere decir que no sean ficción, lo que van a ver en la televisión o en la pantalla que sea. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre quienes libretan tienen la posibilidad de hacer una libre versión, las series son ficción, una ficción sobre un hecho real, un personaje real. O sea, a eso me refiero. Y estas dos tienen que ver, hay una que voy a empezar cronológicamente, ¿no? La primera es una serie italiana que se llama La Ley de Lidia Poët. Es una producción de 2023, protagoniza a Lidia Poët, Matilda De Angelis, que es una actriz, cantante italiana, y está ambientada en el Turín de 1883. ¿Y quién es Lidia Poët? Que había nacido en 1855, y que muy joven se había ido a vivir a un pueblo cerca de Turín que a muchos les va a emocionar, el pueblo de Pinerolo.
Ah, de donde se originó el nombre de Peñarol.
Claro, porque de ahí vino Juan Bautista Crosa, que es el quien vino en el siglo XVIII, no sé, antes de esto que estamos hablando, y puso una pulpería en la zona actual de Peñarol, y el uso de la pulpería del de Pinerolo fue formando fonéticamente. O sea que Lidia Poët, de adolescente, se muda a Pinerolo, ¿no? Y algo no habitual para la época, estudia, mujeres que estudian, no era habitual, 1883, se recibe maestra normal, maestra normal es la maestra, vieron ustedes que hasta hoy en día en algunos lugares del interior se sigue llamando el instituto normal.
En Argentina hay mucho, sí. Normal 1 de Don Torcuato.
Ahí está, acá se ha perdido, pero en algunos lugares del interior se sigue nombrando, el instituto normal como el instituto que forma magisterial. Uh-huh. Maestra de inglés, alemán y francés. Pero también en 1881 se recibe de abogada en la Universidad de Turín.
¿Por qué es tan importante ella en su lucha por los derechos femeninos?
Porque ya desde estudiante, la tesis de Lidia es condición de la mujer en sociedad y el derecho al voto, ¿no? Ahora después vamos a decir cuánto demoró 1883 y cuándo votaron las mujeres en Italia, ¿no? Acá votaron antes, unos pocos años, ahora después lo vemos. Es admitida en agosto de 1883 por el tribunal, porque había que admitirla porque era mujer. Había una norma de la administración pública que decía que las mujeres no podían ocupar cargos públicos. Un absurdo total hoy, pero en aquel momento se consideraba que la mujer no estaba capacitada para ejercer o para tener cargos públicos y el ejercicio de la abogacía era considerado una función pública. Por lo cual, si bien en un principio la aceptan, después se apela el fiscal del reino y la reina de Italia, recordarse que en ese momento era una monarquía, y la van a inhabilitar pocos meses después. Pero era muy tosuda, y yo no quiero spoilear la serie, pero, pero sí, era muy tosuda. Hay una serie de circunstancias que me muestran precisamente eso de que quería trabajar igual. Su hermano Enrico era abogado y ella empieza a figurar como asistente de su hermano. Después vamos a ver, el que vea la serie va a ver que después ya poco menos que toma sus propias decisiones, lo que le supone problemas familiares, ¿no? Por no solo ser asistente de su hermano. Defensa de derechos de menores, mujeres y marginados, ¿no? Y en 1903 funda el Consejo Nacional de Mujeres Italianas. Es muy interesante ver incluso también los amores de esa mujer que murió con 93 años y murió soltera. Murió en 1949. Nunca se casó. Y entre las defensas que se pueden ver en la serie está la de un anarquista, un periodista anarquista, Jacopo, se llama el personaje. Y allí aparecen los anarquistas como queriendo subvertir el orden del reino, bueno, un poco lo que ya aparecía aquí en Italia. Y increíblemente, o sea, dos veces en la temporada nombran a Uruguay. A mí me sorprendió. Evidentemente el libretista
tenía algún vínculo.
Estudió realmente. ¿Por qué? Porque era bastante habitual que a partir de 1870, en la oleada de migrantes que venía al Uruguay, al Río de la Plata, al Uruguay, españoles, franceses, italianos, vinieran a aquel país de incipiente industrialización, los primeros sindicatos de tipógrafos, de reposteros. Hay un trabajo muy bueno, yo lo recomiendo quien quiera profundizar, de Inés Cuadro, una historiadora uruguaya que habla de precisamente las mujeres y el anarquismo, ¿no? Y ahí precisamente en ese proceso es que llegan al Uruguay muchos inmigrantes italianos perseguidos por la monarquía y que luego, por supuesto, Valle Ordóñez más adelante les va a dar cabida. Domingo Arena, que es uno de sus principales asesores, para muchos el padre del reformismo social del vallismo, va a ser hijo de anarquistas también, precisamente. Y llegan al Uruguay, a Montevideo fundamentalmente, pero acá hay una veta muy interesante también que pude ver, y es que la primera huelga del país en el Uruguay, 1880, se desarrolla en Rivera. ¿Conocen la represa de Cuñapirú en Rivera?
No, señor.
Es un lugar espectacular, cerca de Mina de Corral.
¿Cerca de dónde? Mina de Corral. No conozco Mina de Corral.
Allí era una vieja represa donde también se extraía oro, de ahí también. Hay unas torres en donde que había como una especie de teleférico donde se sacaba el oro, que según se dice las construyó Gustav Eiffel, a ver si le suena, unas torres El mismo de la Torre Eiffel. Y hay también, y según se dice, un abuelo, el abuelo de Mitterrand, aquel que fue presidente de Francia, estuvo trabajando aquí. Según ha investigado, hay una colega que es Selva Chirico, habla de 200 obreros italianos en 1880 en Rivera, que habrían sido los huelguistas. No está totalmente comprobado que fueran todos anarquistas. Algunos, porque también en aquella oleada llegaban masones. O sea, el norte, el Uruguay, tiene mucho masonería, ¿no? Rivera, Salto, Paysandú, sobre todo. Salto es muy evidente la presencia de los masones allí hasta hoy en día en distintas edificaciones que se conservan, ¿no? O sea que este libretista hizo una muy buena investigación, sin ninguna duda. Bueno, no voy a spoilear, por eso digo, véanla, está muy interesante. Son, creo que 6 capítulos u 8, no recuerdo. Y finalmente vamos a ver que se logra, o sea, logra que la acepten como abogada en 1920. Tenía 65 años, fue la primera mujer abogada en Italia. O sea, ¿cuántos años luchó? ¿No? Uh-huh. Y recién en el 45, después de la guerra, votan las mujeres en Italia. Cuando acá votan en el 38. La ley del 32 y el voto por primera vez el 38. O sea, fuimos pioneros antes que, por ejemplo, que Italia en esa en ese hito. Bueno, esta es la primera recomendación, es una serie que está muy interesante.
Está en Netflix.
Netflix, muy buena reconstrucción de ella.
Y qué bien le fue a la familia de ella después en Los aromatizantes de ambiente, ¿no?
Poet, pero este es con una sola T. Cambiaron con doble T. Yo pensé en eso.
¿Sabes que yo pensé en eso? Porque
familia que tuvo mucho éxito posterior.
Si esta señora era poet con doble T, dije, no la habrán puesto al poet.
Es con una sola T. La otra historia.
No, pues sería súper machista, aparte, ¿no? Sí. Sería súper machista.
Sería recontra machista.
La otra que le voy a contar tiene que ver con la mujer como objeto y es de una película que quizás ya la han visto, Miss Revolución se llama.
La anoto, Alejandro.
2020.
¿Es del año 2020?
2020. Tiene distintos nombres: Miss Behavior, uh-huh. Rompiendo las normas también está. Y tiene que ver con algo muy interesante que sucede el 20 de noviembre de 1970. Se hizo cuando se cumplieron 50 años de esto que voy a contar ahora, que dio motivo a la película precisamente. Era el concurso de Miss Mundo en Londres. 100 millones de espectadores estaban pendientes de la transmisión y un grupo llamado Movimiento de Liberación de las Mujeres en Londres sacan sus entradas, como cualquiera, entran a la sala del Royal Albert Hall de Londres y boicotean el concurso, ¿no?
¿Con pancartas?
De todo. Una pancarta que dice: no somos bellas, no somos feas, estamos enojadas.
Impresionante. En el 70, parece hecho hoy eso.
Tomates al escenario, bombas de harina, ¿no? Mira. Petardos fétidos, dice, con olor, bombas de olor serían, evidentemente. Sorprendió, sin ninguna duda, para todo el mundo. Además, el maestro de ceremonia era un célebre comediante, actor estadounidense, que seguramente los viejos lo recuerdan, Bob Hope, que era un gran machista, ¿no?
¿Quién habrá sido la Miss Uruguay en esa?
Sí, no recuerdo. Certamen, ¿eh? Sí, sé que ahora voy a hablar de otra.
Estaba representado
ahora
ahí.
De otra Miss Uruguay.
Julia Moller fue Miss Uruguay en los 70, por ejemplo.
Ahora voy a hablar de Julia. Te adelantaste, voy a hablar en un rato.
Pero capaz que después de este.
Ahí está, ahora voy a hablar. Lo que pasa es que había dos: Miss Mundo, que fue del 51, y Miss Universo en el 52. Como era que dos certámenes que se hacían al mismo tiempo.
Competían.
Ahí está. Vamos a ver que se da un. Incluso muchas mujeres ven por televisión la transmisión en vivo, ¿no? Y ¿qué es lo que hacen? Van a la sala del Royal Albert Hall a protestar afuera. Se genera afuera una movida, ¿no? Vamos a ver que. ¿Vieron cuando dicen el libretista de Dios? ¿Saben quién ganó, increíblemente, en ese concurso? Una mujer de raza negra. Se daba todo. Por eso digo.
Sí, sí, sí.
La candidata era una sueca. Ustedes se imaginan, rubia, por supuesto. Ganó una Jennifer Austin de la isla de Granada, en el Caribe. Vieron una isla que fue colonia inglesa también, ¿no? O sea que se dio todo un como que para quedar en la historia como un momento de rebelión.
Icónico.
Icónico, la gente afuera con pancartas, plena transmisión, década del 70. Hay que acordarse también que en los 60, por ejemplo, hubo muy importante toda la movida de los estudiantes, el movimiento hippie, una etapa de rebeldía en los 70, ¿no? Y que eso no es de extrañar que se da los primeros movimientos feministas en los 60, perdón, y en los 70 se da, esto es el 20 de noviembre del 70. ¿Quién lideraba esta movida? Sally Alexander. Sally Alexander era un poco el cerebro, que la interpreta Keira Knightley, la actriz, y vive todavía esta activista, Sally. Tiene 80 años y es colega, profesora de historia, ¿no? Seguramente a esta altura debe estar retirada, ya 80 años, pero hasta hoy en día sigue siendo el emblema de esa. Leía que en el estreno estuvieron las verdaderas, ¿no? Que quedan vivas, líderes de la movida. No voy a contar más porque si no cuento la película, qué pasó con ella, todo eso no lo voy a contar. Digo, y estaban también, por supuesto, Sally Alexander presente. En aquella jornada que para muchos fue un hito en lo que era la lucha por los derechos de la mujer, de no ser considerada como una mercancía a ser mostrada, ¿no? O sea, como un alguien a ser mostrado. Es verdad que después los concursos evolucionaron y ya incluso se incluyen preguntas, o sea, acerca de los conocimientos. Bueno, todo eso también se hizo después. Pero esto tiene que ver también con. Voy a bajar al Uruguay, que siempre es habitual que lo hacemos. Entre el 52 y el 56 empezaron ahí fueron los primeros concursos de Miss Uruguay. ¿En dónde se hacían? Nada de Punta del Este. Atlántida, el country Atlántida recién
la fundado. Perla de la Costa de Oro.
En el 51 se va a inaugurar el country Atlántida y en el 52 empieza la lo que es los concursos de Miss Uruguay allí, entre tantas actividades. Después, eso es hasta el 56, hay un problema después de con Fontaina, que era Radio Carve, que era quien era el sponsor fundamental, y todavía no había televisión. Televisión es el 56, Canal 10, ¿no? Pero voy a hablar de alguien que recién mencionó Mariano. El año 69, un año antes de Miss Mundo en Londres, se realiza el concurso de Miss Uruguay para Miss Universo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de un personaje que se llamaba Miguel Ángel Viera, que era el que organizaba los concursos de belleza Miss Universo?
Ah, no, pero ¿de qué año estás hablando? Y
estamos hablando de los 70, más o menos.
No, ¿cómo me voy a acordar?
Capaz que habían leído.
Capaz que habían leído.
Miguel Ángel Viera era un empresario que incluso tenía, daba una tarjeta que decía licenciado Miss Universo, que llegó a, hoy en tiempo de títulos, llegó a alguna revista de humor, tomarle el pelo, decirle dónde se estudia esa licenciatura.
Era empresario. Él.
Empresario que tenía la licencia y lo hacía aquí.
Es una licencia que se fue comprando.
Ahí está.
¿Sabes quién la tuvo un tiempo? Aldo La Morte.
Sí.
La tuvo.
Sí. ¿De cuál? De
la de Miss Universo Uruguay.
Sí, se compra. Sí. Bueno, y vamos a ver que un año antes de los incidentes de Londres, gana Julia Moller. Ese concurso, bueno, ahí sí la conocemos, de animadora de televisión.
Eso era porque seguramente fue la primera Miss Uruguay que después hizo carrera en televisión.
Exactamente.
¿Eso en Atlántida?
Ya no en Atlántida. En 69 ya era Montevideo. Ay. Y Julia Moller, increíblemente, hay algo muy interesante, y es que dice, entre las declaraciones, un reportaje en El País en el 2016, dice: luego de trabajar más de 30 años en divulgar arte y cultura, me gustaría que me reconocieran más por eso. Aunque todos seguimos recordando que fue Miss Uruguay, ¿no? Julia Moller. Y su abuela fue Julia Arévalo, primera diputada mujer en América Latina.
¡Qué familia!
En 1942 por el Partido Comunista. ¿Tá? Julia Arévalo, por eso ella se llama Julia también. O sea, algo realmente increíble. Yo conocía, me entrevistó más de una vez Julia Moller. Y sin ninguna duda alguien que siempre decía que ella no quería trascender por su belleza física, sino más bien por lo que hacía,
lo que lograba
a nivel profesional, ¿no? Y un
la
poco
conductora de Punto Final durante muchos años
por Canal 4 durante años, después estuvo en otros canales. Esta película la recomiendo mucho porque verdaderamente muestra ese quiebre que significa un concurso en donde terminó siendo verdaderamente una manifestación en contra de lo que era la mujer objeto y en pos del feminismo.
La película está en Netflix, entonces.
Exactamente.
Miss Revolución. Sí,
y Ley de Lidia Poet también en Netflix, y por eso es que a veces, digo, las películas nos están muy buenas, las reconstrucciones de época en ambos casos, nos sirven para estudiar historia también, o para disparar el estudio de los temas de historia.
Queremos aprovechar esta columna que hizo Alejandro hoy para contarles que en este mes de marzo el ciclo que tendremos será de feminismo con Carolina Notal Giovanni. Así que esto quiere decir que vuelve Caro Notal Giovanni
mañana
a la Mañana Universal, y mañana será la primera entrega.
Qué interesante.
El primer capítulo.
Otra serie que estaba buscando justo cuando estaba hablando el profe, que es ficcionada, pero está muy buena como mujer de protagonista, es Gambito de Dama.
También.
No sé si la vieron.
No, no la vi. No la
hablamos.
Yo he visto, más de una serie por recomendación de mi amigo César Sanguinetti.
Sí. Gambito de Dama está muy buena. La actriz es Anya Taylor-Joy.
Vos me hiciste ver la de los gallegos, maravillosa, Fariña, de las mejores que vi en mi vida.
¿En serio? ¿Cuál es?
Fariña.
Le voy a buscar.
Es sobre los primeros gallegos narcotraficantes que hubo, que es sensacional. A principios de los 80 empieza la historia.
Y luego pasa, entrevistamos al autor del libro.
Sí, ahí va. Y después me hiciste ver una que es brillante, pero quedé tan caliente por el final indignado, que fue Califato.
No.
Qué buena está Califato, pero qué indignante el final. Sí, sí.
De Gambito de Damas.
Rechupado una semana. Sí, injusto.
De Gambito de Damas hablamos cuando hace un par de años. Hablando de Guerra Fría y Ajedrez.
Qué actriz, aparte, es argentina.
Es argentina. Sí. No, es estadounidense, criada en Argentina.
Ahí va.
Gracias, Ale.
Nos vemos. Vamos a hablar la próxima de patrimonio. Me gustaría hablar de patrimonio.
El lunes que viene, bien.
Vamos arriba.
Perfecto.
Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación.